la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
Murió un joven papá y es la tercera víctima del incendio a metros del obelisco. En diálogo con TN, la esposa reclamó que no les entregan el cuerpo. Queremos despedirnos de él y de todo esto, expresó la mujer. Juan Martínez había empezado a trabajar como empleado de seguridad en el Hotel Las Naciones hace menos de un mes, pocos días después de haber sido papá. El viernes pasado, el joven de 27 años respondió rápidamente a una alarma de humo en el quinto piso del edificio. Cuando llegó en ascensor al lugar, se encontró cara a cara con el incendio. La víctima murió este domingo en el hospital tras luchar por su vida durante todo el fin de semana. El pasado viernes me llamaron de su trabajo y me dijeron que mi marido había tenido un accidente en el trabajo y estaba en el hospital Argerich, pero me avisaron que no me podía comunicar con él, señaló la esposa de Martínez, Jessica Frías. Finalmente la mujer se enteró de lo que había sucedido cuando habló con un médico en el sector de cuidados intensivos. Jessica recordó que antes de que se desatara el incendio en el hotel, llegó a hablar unos minutos con Juan porque él estaba ansioso por ver a la bebé que habían tenido. Estábamos viendo cómo podíamos volver más rápido a casa porque era viernes, señaló sobre la última comunicación alrededor de las 15. El fuego en el edificio se originó en el hall del quinto piso del edificio ubicado en Avenida Corrientes 818 a 200 metros del obelisco, por razones que se intentan establecer. Aunque diversos testimonios dieron cuenta de un estallido, las llamas empezaron a las 16 y se extinguieron dos horas después. Lo que sabemos es que Juan subió al ascensor con una policía que trabaja también en el edificio y cuando se abrió la puerta entró todo el fuego. Terminó con un 70% del cuerpo quemado, contó su esposa. A tres días de su muerte, la familia de la víctima reclama a las autoridades que le entreguen el cuerpo. Nos dieron miles de vueltas y nos dijeron que le van a hacer una autopsia. Hablamos con el fiscal, pero no nos dio una respuesta clara, denunció la mujer. Lo único que queremos es velarlo para despedirnos de él y de todo esto, insistió. Víctor Manzanares, ex contador de los Kirchner, quiere ser un arrepentido más de los cuadernos de las coimas. El hombre está detenido por los sauces y además acusado por sus vínculos con el ex secretario privado del expresidente Daniel Muñoz y el entorno. El histórico contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, le ofreció nuevamente al fiscal federal Carlos Estornelli sumarse como imputado colaborador en los cuadernos de las coimas una vez que un patrullero del Servicio Penitenciario Federal lo trasladó el martes desde la cárcel de Marcos Paz a los tribunales federales de Comodoro Py. Manzanares tendría datos para aportar ya que está mencionado en el expediente. El contador fue involucrado en las maniobras del entorno del exsecretario privado de Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz, investigada como lavado por el juez federal Claudio Bonadío. Tragedia en La Plata, un nene de 5 años se ahogó en la pileta de un colegio. Fue en el campo de deportes de la escuela Lincoln en 518 y 137. Fue confirmado por fuentes policiales. Según constata la denuncia policial, uno de los adultos responsables del colegio notó que cuando los chicos se sentaron a tomar la merienda faltaba uno. Por eso empezaron a buscar por todo el predio. Incidentes frente a la Facultad de Derecho durante una marcha a favor de Nicolás Maduro. Los manifestantes se enfrentaron con efectivos de la policía de la ciudad. Se convocaron bajo la consigna contra la prepotencia norteamericana en Latinoamérica por la paz y el diálogo en Venezuela. Organizaciones políticas, sociales, gremiales, estudiantiles y de derechos humanos marcharon en apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La manifestación fue desde la Facultad de Derecho hasta la Embajada de Estados Unidos, país que rechaza al gobierno chavista y apoya al autoproclamado Juan Guaidó. Pasadas las 17, un grupo se enfrentó con la policía, hubo corridas y la avenida Figueroa Alcorta estuvo cortada. El enfrentamiento se produjo cuando una columna de quebracho avanzó por Figueroa Alcorta hasta quedar cara a cara con efectivos de infantería de la policía de la ciudad. Autos particulares que transitaban por la zona quedaron atrapados en medio de una lluvia de piedras y adoquines. El tiempo del revés. Nieva en Jujuy y hay más de 30 grados centígrados en Ushuaia. Estamos todos locos. Por las insólitas altas temperaturas, la gobernadora de Tierra del Fuego ordenó reducir la jornada laboral de los empleados públicos. En el norte, en cambio, la sensación térmica llegó a los 3 grados. El tiempo del revés, para sorpresa de todos. Las temperaturas en los extremos de nuestro país se invirtieron. En dos localidades de Jujuy, los lugareños amanecieron esta semana cubiertos de nieve después de un fuerte temporal, mientras que en Tierra del Fuego y Santa Cruz una ola de calor azotó a los sureños y la sensación térmica llegó a los 42 grados centígrados. Ver para creer. Tras la nevada histórica en Catuá, al límite de Salta, las temperaturas descendieron entre los 5 y 10 grados centígrados. En el caso de Mina Pirquitas, al noroeste de la provincia, la sensación térmica llegó a los 3 grados. Los habitantes, sorprendidos por este tiempo insólito, al que no están acostumbrados, no dudaron en abrigarse y salir a la calle para tomar fotografías junto a las grandes acumulaciones de nieve. Pero esta ola de frío no será pasajera. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en ambas localidades jujeñas la temperatura mínima se mantendrá en los 3 grados, mientras que la máxima en pleno verano apenas alcanzará los 16 grados. En la otra punta de la Argentina, el frío desapareció y estalló una ola de calor. En Tierra del Fuego, la provincia más austral, que no tiene temperaturas mayores a los 15 grados, en los últimos días superaron los 30. El agobiante calor obligó a las personas a abandonar casas y edificios y a salir en busca de espacios recreativos al aire libre. Uno de los más concurridos fue Playa Larga, donde las condiciones del tiempo permitieron a fueguinos y turistas bañarse en las aguas del canal de Beagle. La industria cayó el 14,7% y la construcción 20,5% en diciembre, según el INDEC. El balance de 2018 fue negativo para la actividad en las fábricas, que cayó 5% y acumula 8 meses seguidos en baja y marcó un estancamiento en las obras públicas y privadas tras el boom de 2017. 2018 fue un año de retroceso para la actividad industrial y de estancamiento para la construcción. Los datos de diciembre marcaron para las fábricas un derrumbe del 14,7% y una baja en las obras, tanto públicas como privadas, de 20,5%, según informó este martes el INDEC. La industria manufacturera fue así uno de los sectores más perjudicados por la recesión económica, ya que acumula 8 meses consecutivos con una caída en su actividad. El dato de diciembre fue el peor desde junio de 2002, cuando había sido de 15,7%. Comenzó el operativo para rescatar el cuerpo atrapado en el fuselaje. Será un proceso lento y dificultoso. Estamos hablando del caso Emiliano Sala. Lo determinaron las autoridades británicas encargadas del rescate del avión accidentado en el Canal de la Mancha. El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido confirmó que comenzaron las labores para recuperar el cuerpo encontrado en la avioneta en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala. La aeronave fue encontrada este domingo en el fondo del Canal de la Mancha a 67 metros bajo el nivel del mar y al norte de la isla de Guernsey. Se aseguró que el fuerte oleaje está dificultando las labores de rescate del cuerpo avistado en las fotografías del fuselaje del avión. Estamos intentando recuperar el cuerpo. Si tenemos éxito, consideraremos la viabilidad de remontar a la superficie los restos del avión, anunció la Oficina Británica de Investigación de Accidentes Aéreos en un breve comunicado. Preocupación en Colón de Santa Fe. Detectan posibles casos de dengue en algunos jugadores del plantel. 8 futbolistas tienen síntomas compatibles con la enfermedad. Ya se realizaron estudios para confirmar o descartar el contagio. Por estas horas, la preocupación invadió al Club Colón de Santa Fe. Al menos 8 futbolistas presentaron síntomas de dengue y le realizaron estudios a todos los integrantes del plantel. El Papa admite que curas y obispos abusaron sexualmente de monjas. Lo reconoció en el avión de regreso a Italia desde Emiratos Árabes Unidos. Estas cosas no se terminan cuando te das cuenta, aseguró. El Papa Francisco admitió este martes que curas y obispos abusaron sexualmente de monjas en el avión de regreso a Italia desde Emiratos Árabes Unidos. Hubo curas y también obispos que hicieron eso, afirmó el Papa, que nunca antes había tratado este tema al ser consultado por una periodista. El suplemento femenino del diario Vaticano, L'Osservatore Romano, dedicó su número de febrero al caso de los abusos sexuales y de poder a las religiosas, y su directora, Lucetta Scarafia, pidió a la Iglesia no ignorar esta situación de opresión hacia la mujer. El pontífice además aseveró que este problema sigue vigente. Yo creo que todavía se hace. No es que se acabe cuando te das cuenta. La cosa sigue adelante así, consideró. Francisco lamentó que, en general, el maltrato de las mujeres es un problema y opinó que la humanidad todavía no ha madurado y aún se considera a la mujer como de segunda clase. Y de este modo, en algunos países, se llega al femicidio. Hemos estado trabajando durante mucho tiempo sobre este asunto. Hemos suspendido a varios clérigos que han sido despedidos por esta causa, señaló Francisco, sin mencionar nombres ni países. ¿Hay que hacer algo más? Sí. ¿Tenemos la voluntad? Sí. Pero es un camino que viene de lejos, señaló, para después aludir a la labor de su predecesor, el Papa emérito Benedicto XVI, en este tema. El Papa Benedicto tuvo la valentía de clausurar una congregación femenina que tenía cierto nivel porque había entrado en esta esclavitud, incluso sexual, por parte de clérigos o por parte del fundador. A veces el fundador les quita la libertad a las monjas, puede llegar a esto, apuntó. Francisco concluyó asegurando su deseo de seguir trabajando contra los abusos de las religiosas. Yo quiero seguir adelante. Hay casos. Estamos trabajando. Habla una ex monja abusada por un cura, me enlazó con su cinto y puso su cabeza sobre mis pechos. Valeria Zarza estuvo al borde del suicidio y vive en la semiclandestinidad. El caso, la congregación de los malos hábitos, se dio a conocer a través de tn.com.ar en 2016. El Papa Francisco reconoció que la Iglesia está al tanto de casos de sacerdotes que han abusado de monjas. Se trata del primer pronunciamiento de este tipo que hace el sumo pontífice, pero no de la primera vez que se escucha hablar de curas que abusan de mujeres religiosas. Esto a través de una investigación de tn.com.ar que dio a conocer en 2016 el caso de Valeria Zarza. Valeria es una de las monjas abusadas por sacerdotes de la Iglesia Católica. Después de haber sido la mano derecha del creador del Instituto Discípulos de Jesús de San Juan Bautista durante años, se apartó de la fe porque sus reiteradas denuncias contra la conducta del padre Agustín Rosa cayeron en saco roto. Volvemos con otra información que tiene como protagonista al Papa Francisco, que acepta mediar en Venezuela con la condición de que lo pidan las dos partes. Nicolás Maduro había pedido la intervención del sumo pontífice para posibilitar el diálogo con el líder opositor Juan Guaidó. Todavía, desde el avión de regreso de Emiratos Árabes Unidos a Roma, el Papa Francisco adelantó que para una eventual mediación del Vaticano en Venezuela, no solo alcanza con el pedido del presidente de ese país, Nicolás Maduro, sino que también debe solicitarla la oposición. Las condiciones iniciales son que las dos partes pidan, recordó el sumo pontífice, sobre los pasos que establece el protocolo para que el jefe de la Iglesia Católica pueda mediar, en este caso, entre Maduro y el titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado. Francisco también reconoció que todavía no leyó la carta que le envió Maduro, pero aclaró que lo hará una vez que llegue a la residencia de Santa Marta. Bergoglio estuvo hasta ayer en Emiratos Árabes en un hecho histórico como primer jefe de la Iglesia Católica en pisar la península arábiga para estrechar lazos interreligiosos con el Islam. El presidente de Venezuela aprovechó la entrevista que le concedió al canal de noticias italiano Sky TG24 para informar sobre la carta al Papa. Le pedí su voluntad, su mejor esfuerzo para ayudarnos en el camino del diálogo. El jefe de la Iglesia Católica ya se había referido a la crisis en Caracas. Yo sufro por lo que está pasando en Venezuela. Deseo que se pongan de acuerdo una solución justa y pacífica. A mí me aterra el problema de la violencia. Y durante la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, la semana pasada en Panamá, sugirió, si necesitan ayuda, que la pidan. La tensión aumenta día a día en Venezuela. El Grupo de Lima le exigió a Maduro elecciones libres. La Unión Europea reconoció a Guaidó como presidente encargado porque el líder chavista no cumplió con el ultimátum y el sábado, ante semejante presión internacional, Maduro ofreció comicios legislativos como solución intermedia. En ese contexto, si lo pide el titular de la Asamblea Nacional, Francisco tendría que mediar. El FMI vuelve al país la semana próxima para monitorear la marcha de la economía y liberar 11.000 millones de dólares. Será la tercera revisión del plan económico. El italiano Roberto Cardarelli volverá a liderar la misión del fondo. Se reunirán con funcionarios del gobierno y del Banco Central. Lo emboscaron en Villa Santa Rita, lo bajaron del auto a las trompadas y huyeron en 35 segundos. El conductor no se resistió y su acompañante se fue rápido con su bebé en brazos. Analizan las cámaras de seguridad para identificarlos. Solo 35 segundos tardaron en robarle el auto. A la víctima le pusieron un vehículo adelante, otro atrás, y de los mismos se bajaron varios delincuentes. Amenazaron al conductor y sus acompañantes y los hicieron irse. Ninguno ofreció resistencia, el automovilista se bajó y uno de los ladrones lo empujó. Del otro lado, su acompañante también se fue para proteger al bebé que llevaba en brazos. El hecho sucedió el jueves 31 de enero en la calle Lavallol, casi esquina Juan Agustín García, en el barrio porteño de Villa Santa Rita. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad de una casa de la zona. La policía de la ciudad analiza el video para determinar las patentes de los dos autos utilizados para el golpe de comando y la fisonomía de los asaltantes que se llevaron el vehículo de la víctima. River recuperó a Nacho Scocco, que jugó apenas 45 minutos en tres meses. El delantero dejó atrás una lesión que lo dejó afuera de la final de la Copa Libertadores y el Mundial de Clubs. Buenas noticias entonces para River y para Marcelo Gallardo. El delantero Ignacio Scocco está listo para volver a las canchas. Además, el muñeco sigue de cerca las evoluciones de Gonzalo Montiel, quien sufrió un esguince en el tobillo derecho, y de Enzo Pérez, que no pudo jugar ante Vélez por una fatiga muscular. El domingo recibirá a Racing por la Superliga. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Acusado de matar a su mujer internada, seguirá detenido, se negó a declarar y le harán un informe psiquiátrico. La autopsia al cuerpo de Lucía reveló que murió por un infarto tras ser atacada a golpes por su pareja en una clínica de Escobar. El hombre acusado de asesinar a su esposa en una clínica de esa localidad bonaerense se negó a declarar y seguirá detenido por femicidio. Esto fue en una clínica, para ser más exactos, de Maquinista Salvio. La víctima de 64 años estaba internada porque había tenido una recaída de una enfermedad y fue atacada a golpes por su marido en medio de una violenta discusión. Por consejo de la defensa, el hombre se negó a declarar. Yo pedí su detención y el juez de garantías decidió convalidar la solicitud de arrestarlo por el delito de femicidio, informó el fiscal Cristian Fabio, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción, especializada en violencia de género, abuso sexual y delitos intrafamiliares de Escobar. Además, indicó que el sospechoso, Norberto Rosdanti, fue trasladado a un hospital de salud mental de Escobar y luego será alojado en una unidad carcelaria. Cristina Kirchner pidió que se postergue el comienzo del juicio por corrupción en la obra pública. El inicio del proceso estaba previsto para el próximo 26 de febrero. El Tribunal Oral Federal 2 deberá decidir si mantiene esa fecha o define una nueva. La exmandataria irá a juicio oral junto a los detenidos Lázaro Báez, Julio Devido y José López, entre otros, por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz para favorecer al empresario K. Se trata de 52 contratos por 46 mil millones de pesos que habrían sido derivados a cambio del pago de coimas a la senadora de Unidad Ciudadana que se investigan en otras causas por lavado de dinero. En la causa fue procesada por el juez federal Julián Ercolini como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a direccionar la obra pública vial en la provincia K en beneficio de Báez. Cambiemos apuesta al ministro Alejandro Fino Chiaro para arrebatarle la matanza al PJ. El titular de Educación buscará en octubre acceder a la intendencia del distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires. Mendoza se convierte en el primer bastión de Cambiemos en desdoblar elecciones. Alfredo Cornejo decidió separar los comicios provinciales de los nacionales. Elegirá gobernador en septiembre. Los mendocinos irán 6 veces a las urnas en 2019. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, para seleccionar candidatos a gobernador, 24 diputados y 19 senadores, serán el 9 de junio, mientras que las generales serán el 29 de septiembre. De esta manera, los mendocinos irán 6 veces a las urnas este año. Las PASO municipales serán el 28 de abril y las generales el 1 de septiembre. Y las PASO generales serán el 11 de agosto y las generales el 27 de octubre. El dólar ayer, con la divisa planchada, el Banco Central compró otros 75 millones de dólares y bajó la tasa al 50%. La entidad monetaria continuó comprando divisas y acelerando la baja de tasa de interés. El Banco Nación ofreció dólar minorista a 38 pesos con 10. Con un verano financiero que se extiende, el Banco Central compró este martes 75 millones de dólares. Lo hizo en dos tandas. Primero, 50 millones de dólares a 37,1795 promedio a las 11 de la mañana. Y después, 25 millones de dólares a 37,1702 una hora después. La entidad monetaria lleva adquiridos más de 600 millones de dólares en lo que va del año. Convocaron a una audiencia pública para definir el aumento de la tarifa de gas en todo el país. Será a fines de febrero en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno anunció un incremento del 35% promedio para abril. Hay puja entre productoras y distribuidoras por costos financieros. La empleada de una agencia de lotería logró evitar un robo gracias al botón de la alarma. El intento de asalto fue en la localidad de Longchamps. El ladrón trepó por el mostrador y saltó la reja de protección. La información y las imágenes fueron compartidas en el portal de Periodismo Ciudadano. El ladrón se asustó y se fue sin llevarse nada. El hecho fue en el negocio ubicado en la calle Boulogne-sur-Mer al 1330, a pocos metros de la comisaría Cuarta, y quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se puede ver al ladrón acercarse al mostrador y empezar a escalar la reja de seguridad que separaba a la empleada del sector de los clientes. Rápidamente la mujer logra apretar el botón de la alarma que está debajo de la mesa, mientras el ladrón salta hacia la caja. Con la alarma sonando, el delincuente trató de agarrarla, pero desistió y emprendió la huida en pocos segundos. La dueña del local contó que la empleada sospechó de los hombres que intentaron robarle. Cuando terminó de mandarme el mensaje, ya estaba dentro. El ladrón tomó carrera desde la vereda y con el envión trepó al mostrador y después la reja de seguridad, detalló la mujer. En 5 minutos golpearon a un policía, hicieron un boquete y vaciaron la caja fuerte de una estación de servicio. El violento hecho fue en la provincia de Tucumán y quedó registrado en una cámara de seguridad. La información y las imágenes fueron compartidas en el portal de Periodismo Ciudadano. El hecho fue en la madrugada de este lunes en la playa expendedora de combustible ubicada en la esquina de la Valle y Colón, de la capital provincial. Los 4 ladrones llegaron en moto, 3 de ellos redujeron al playero y al policía que custodiaba. Los obligaron a entrar en una oficina, mientras el otro cómplice se quedó afuera haciendo de campana. Viajaban en el techo del tren Roca, recibieron una descarga eléctrica y están graves. Los 2 pasajeros se habían colado en un viaje que salió de Mar del Plata hacia la capital. Los ramales La Plata y Bosques estuvieron interrumpidos ayer por la mañana. Recibieron estas 2 personas una fuerte descarga eléctrica y debieron ser atendidos de urgencia. Por el hecho, el servicio presentó demoras y los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes estuvieron interrumpidos por falta de energía. Tras casi 3 horas de demoras, el servicio se normalizó pasadas las 10:30 del martes y la mayoría de los trenes partieron a tiempo. El gobierno congeló los montos de las becas Progresar para cursar estudios universitarios y terciarios. Abrió la convocatoria para renovar la asignación y mantuvo los valores de hace un año. Unas 640.000 personas se capacitan con este financiamiento. El Ministerio de Educación consideró que, tras el fuerte incremento del plan de 2018, no hizo falta actualizar por inflación.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.